Buenas noches, Rosa, y a todos nuestros amigos de COPE.
Vamos a hablar de Cataluña y de Madrid, pero a través de las leyendas.
Pues sí, Rosa, vamos a demostrar que nuestro país es rico en personajes mágicos, con una vida sorprendente, de unos seres tal vez míticos que dejaron su estela al paso por donde iban, que surcaron los mares o amaron apasionadamente, no se sabe muy bien, ¿a quién?
Mira qué poético suena todo. Bueno, pues vamos a comenzar con una leyenda que nos lleva hasta Madrid para hablar de la leyenda del guardia de Corps. Y esta es la historia de un hombre que amó desaforadamente, tanto que no sabía distinguir la realidad de la ficción. Se llamaba Juan y se apellidaba Echenique.
Pues sí, Rosa, nos vamos a trasladar a las noches madrileñas del siglo XVIII, concretamente a la calle Sacramento, para hablar de alguien que al son de un canto de sirena se puso el mundo por montera y enloqueció de amor por un tiempo indeterminado.
Bueno, pues vamos a buscar la solución a este enigma de la mano de Carlos Osorio, que es experto en leyendas madrileñas y guía de Caminando por Madrid. Carlos, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muchísimas gracias por estar con nosotros en COPE, porque sobre todo queríamos preguntarte, ¿existen muchas leyendas para contar caminando, por ejemplo, en la noche madrileña?
Madrid es una ciudad muy rica en leyendas y no en vano ha sido la capital de un gran imperio. Y bueno, pues hay para todos los gustos.
¿Se sorprende la gente con la riqueza oral que tiene la ciudad? Supongo que sí, ¿no?
Pues sí, porque Madrid pues es muy poco conocida por sus habitantes. Entonces, muchas veces cuando les cuentas estas leyendas fascinantes, pues la gente se queda asombrada.
Fíjate, con todo lo que tiene Madrid, ¿no? La gente no está tan acostumbrada a estas rutas guiadas contando leyendas.
Bueno, pues es que en las noches del otoño, del invierno, cuando no había televisión ni internet, la gente se contaba historias y contaban estas historias que de viva voz o por la radio es como de verdad gusta escucharlas.
Sí, sin duda.
Yo quería preguntarte, yo no sé si hay un punto determinado de Madrid o un barrio donde existan o donde se hagan estas leyendas más veraces o más fuerte el punto.
Efectivamente, y es la zona del Madrid de los Austrias, donde por estas calles que fueron trazadas en el siglo XVI, calles, pues callejas, callejuelas, callejones, ahí es donde más vida cobran las leyendas.
Carlos, ¿y cómo podía ser ese Madrid del siglo XVIII donde se sitúa esta leyenda de la que vamos a hablar, del guardia de Corps?
Pues es un Madrid muy lleno precisamente de militares, están todavía en las guerras y bueno, pues es un Madrid donde es lógico que aparezca como protagonista de una leyenda un capitán. Es un Madrid todavía de capa y espada.
¿Y eso es lo que era Juan Echenique, del que vamos a hablar hoy?
Efectivamente, era pues el típico militar soltero, cuarentón, qué suerte tienes ladrón, que decía el refrán, pero que vamos a ver que la suerte le sale un poco cambiada.
Ya, cuéntanos de qué va la leyenda, ¿qué nos cuenta Juan Echenique en este caso, que es el protagonista?
Bueno, pues es un hombre que vive intensamente lo que entonces era algo parecido a la movida madrileña. Sale de juerga. Siempre la ha habido en realidad. Sale de juerga por las noches, se va con los amigotes por ahí y va muy a menudo a jugar timbas de cartas, las tabernas que cerraban a altas horas de la madrugada. Y una noche pues él estaba muy desesperado porque se le había torcido la suerte en el juego. Estaba perdiendo y de hecho perdió todo su dinero. Entonces pues con algunas copas de más y con bastante mal humor pues camina de vuelta hacia su puesto en el Palacio Real por esa calle llena de edificios antiguos que es la calle del Sacramento.
Sí.
Al pasar por delante de uno de estos caserones oye una voz de mujer. Entonces levanta la vista y allí en un balcón hay una dama muy atractiva vestida con unas ropas muy lujosas que le sonríe y el hombre no da crédito a lo que le está pasando. Sonríe a su vez y la dama le hace señas con el dedo como diciendo ¿quieres subir? Bueno, pues el hombre debió de pensar aquello de desafortunado en el juego, puntos suspensivos.
Claro.
Suponiéndosele como se le supone al militar el valor, pues subió a conocer a esa dama rápidamente. Entonces entra y se da cuenta que ese viejo caserón por dentro era un palacio deslumbrante, todo lleno de joyas, cuadros, estatuas, todo que reflejaba pues un lujo que no se adivinaba desde el exterior. Sube las escaleras y allí pues le está esperando la dama con una copita de champán. Pues el hombre se queda encantado, charlan y hacen amistad Muy rápidamente. Bueno, pues la amistad se lleva al conocimiento íntimo y pasan allí la noche los dos en una noche pues de ardiente pasión. Uh-huh. Tan ardiente que el capitán, exhausto, se queda dormido. Bueno, pues le despiertan los rayos del sol, le despiertan cuando el sol ya está en lo alto y le despierta a su vez la campana de la iglesia próxima. Entonces se da cuenta de que era tarde, ya tenía que llevar unas horas en el puesto de la guardia. Con lo cual se levanta toda prisa, se viste y sin despedirse siquiera sale corriendo para incorporarse a su puesto en el Palacio Real. Bueno, pues a mitad de camino el hombre se da cuenta de que se ha olvidado su espada y sin la espada no podía presentarse. Con lo cual vuelve sobre sus pasos apresuradamente y llega de nuevo junto a la casa donde él acababa de estar. Ese viejo caserón está cerrado, el hombre da unos aldabonazos en la puerta, pero nadie le contesta. Llama con más insistencia y muy impaciente golpea repetidas veces la puerta. Un vecino que vivía en la casa de enfrente, al oír tanto ruido, se asoma a la ventana y le pregunta. Pero oiga, ¿usted qué, para qué arma tanto ruido? Pues porque me he dejado aquí algo y lo tengo que recuperar. Pero usted no puede haber estado ahí dentro. Ahí en esa casa hace 50 años que no entra nadie.
Bueno, ¿qué dices? Madre mía. Me se ha puesto el cruce de punta.
Se queda un poco perplejo, pero dice, sí, lo sabré yo. Menuda noche que pasa.
Hombre, como para olvidarlo.
Como para olvidarlo. Y entonces, pues, viendo que nadie le contesta, finalmente decide pegar un empujón y la puerta, muy antigua, muy destartalada, pues, se vence bajo su peso y se abre.
Claro, y ahí no había nada de lo que él había visto.
Lo que había dentro era algo muy distinto a lo que él había visto, claro. Porque donde antes había lujo y esplendor, ahora había polvo, telarañas y carcoma por todos los lados. Era efectivamente como un antiguo caserón que llevaba mucho tiempo abandonado. Bueno, pues él no tiene tiempo tampoco para pensar en ese brusco cambio, lo que quiere es recuperar su espada, entonces sube por la escalera que cruje bajo sus pies, llega a la primera planta y se dirige a la habitación donde él había pasado la noche.
Uy, qué misterio, ¿eh?
Allí
no había nada.
Sobre una cama desvencijada y rota había algo, sí, había algo terrible. Había un esqueleto de mujer cubierto completamente por las telarañas. Pero en el suelo, junto a la cama, estaba su espada y su banderola, tal como él las había dejado allí.
¡Qué increíble!
Bueno, pues el hombre, haciendo acopio de valor, se la envaina, la espada, quiero decir, y camina de nuevo hacia la calle. Al pasar por el salón, tiene tiempo de ver un cuadro polvoriento donde está pintada la mujer con la que él había pasado la noche.
¡Madre mía!
Bueno, pues dicen que aquel hecho cambió la vida de este capitán. Decidió dejar las armas, entregó su espada al Cristo de los Alabarderos como una ofrenda y se metió monje en un convento.
¡Anda!
¡Vaya leyenda!
¡Anda! Carlos, ¿se sabe si hubo realmente religioso con este nombre? Hombre. Es decir, no sé qué puede tener de real esta leyenda, si es muy conocida o no, pero sobre todo eso, si realmente hay vestigios de que algo existió.
Las leyendas muchas veces están basadas en historias reales. Lo que no se conoce exactamente es ningún dato concreto de este personaje. Yo lo he buscado y no lo he encontrado, pero probablemente pues esté basado en algo que pudo haber pasado.
Que
¿no?
pudo haber pasado, pero que no tenemos hasta ahora, no tenemos ningún dato más allá de la leyenda.
Y que podría haber sido una adaptación, claro, de algo que hubiera pasado realmente.
Sí, a veces en las leyendas se cambia el nombre del personaje o, claro. O con el boca a oreja, pues a veces pasa como con el teléfono estropeado, ¿no? Que algunas cosas van cambiando.
¿Dónde estaba el palacete este, Carlos? ¿En qué calle de Madrid?
Pues estaba en la calle del Sacramento, en un edificio que da a la calle del Conde y que hoy son oficinas de la Hacienda Municipal.
¿Y en aquel momento existía como tal ese palacete? A lo mejor estaba...
Ese caserón sí se conservó hasta el año 1970 en que lo derribaron.
No te digo yo que algún día no aparezca esa mujer por la Hacienda, ¿eh? ¿Municipal?
Pues sí. De hecho, en ese edificio todavía siguen pasando cosas misteriosas.
Oh, ya te decía yo, Rosa, ¿sí? Que algo pasaba allí.
¿Podemos contar alguna cosa, Carlos?
Pues muchos madrileños entran allí con la cartera llena y salen con la cartera vacía.
¡Qué gracioso! Eso sí que es un misterio, ¿no?
Bueno, yo puedo entender la parte real que tiene eso, más que de ficción. Carlos Osorio, experto en leyendas madrileñas y guía de caminando por Madrid. Oye, pues muchísimas gracias por contarnos esta leyenda que sin duda es muy interesante y que volveremos muy pronto a hablar contigo, pues a que nos cuentes otras más leyendas que han sucedido en Madrid, que sabemos que es tierra de leyendas y muchas. Gracias,
muchísimas
Carlos.
Gracias a vosotros.
Gracias a ti. Bueno, pues muy interesante, José. Además, aquí se demuestra, aparte de que Madrid es una tierra rica en leyendas de todo tipo, pues que muchas veces el amor trasciende a este mundo.
Pues sí, es cierto. Muchas veces se ama apasionadamente y queda en el aire ese amor que va y viene seguramente de uno a otro mundo, aunque eso ya forma parte muchas veces de la parapsicología.
Pues sí. Bueno, ahora vamos hasta la Gran Cataluña para hablar sobre otra leyenda que resulta muy curiosa y desconocida. Es la leyenda del Simbad del Marino catalán. Y esta es la leyenda pues de un hombre que no se arredraba ante nada, que decidió un día que debía conocer o conquistar otros mundos y que no tenía por qué detenerse aunque la empresa no fuera pequeña, José.
Pues sí, Rosa, nos vamos hasta la localidad barcelonesa de Vilanova y la Geltrú para hablar de Pere Manel, un hombre decidido que seguramente buscaba hacer historia a través de sus hazañas y comprendió que lo mejor era realizar una hazaña memorable.
Pues vamos a ver en qué consiste esta leyenda de la mano del periodista y escritor leonés Emilio Gancedo, con libros como Palabras Mayores y Tradición Oral. Emilio, buenas noches.
Hola, buenas noches, amigos.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantado de estar otra noche más aquí acompañándoos.
Y nosotros genial. También, porque claro que sí. Estamos, fíjate, estamos en pleno conflicto catalán y tú, que en tu libro reflejas esta leyenda, alguna otra de Cataluña, ¿crees que es una tierra rica en leyendas?
Mira, una de las cosas que me han llamado la atención de este libro, por ejemplo, pues de Palabras Mayores, es cómo refleja no solamente la memoria rural, con leyendas, con hechos, con sucedidos, con un poco de todo lo que va aparejado, lo que lleva aparejada la memoria, uh-huh, sino sobre todo la forma, pues un poco natural y gozosa incluso, ¿no?, de sentir la identidad en cada uno de estos territorios, ¿no?
¿Cómo tiene que
porque
ser?
Claro, porque quienes hablan aquí pues son gente de que fueran siempre pues gente del medio del pueblo, ¿no?, por así decirlo, sí, ¿no?, de los pueblos, muy vinculadas a sus localidades, muy representativos, ¿no?, de esos lugares, ¿no?
Y en este caso, Emilio, en este caso la leyenda está un poco desdibujada, ¿no?
En este caso es una leyenda que, bueno, como os digo, ya os he dicho en otras ocasiones, no es las leyendas como tal el único tema del libro, sino que es un poco toda la memoria. Entonces, sí, surgen leyendas, porque es curioso porque son leyendas que, historias que no están muy, no son muy conocidas, son conocidas en esos lugares, pero luego no han sido muy estudiadas o no están muy referenciadas.
Mejor, aquí la sacamos nosotros.
Claro, y aquí lo damos a conocer para aprovechamiento general.
Pues sí, entonces, en este caso, sí, cuéntanos quién era Pere Manel.
Sí, pues de la misma manera que ya en otra ocasión hablamos de esa especie de Guillermo Tell asturiano, del cazaorín de Casu, uh-huh, este le llamo Simbad el marino catalán, pero bueno, es en realidad el Pere Manel, que a mí me lo contaron esta historia allí en la Casa del Mar de Vilanova y la Geltrú. Normalmente en el libro aparecen protagonistas individuales hablando en entrevistas, ¿no? Pero aquí lo que hicimos fue una cosa muy bonita, que fue una tertulia.
¿Anda?
Una tertulia marinera entre varias gente pues muy vinculada con el mar durante toda la vida, marineros, pescadores.
Qué interesante.
Sí, entonces surgieron cosas pues muy 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 curiosas y muchas tradiciones, y bueno, una de estas leyendas así peculiares pues esta del Pere Manel, que yo creo que refleja un poco, porque todas las leyendas tienen un pozo de verdad, o al menos esconden un anhelo, ¿no?, una cosa profunda del interior del corazón humano, y en este caso pues es esa necesidad de salir al mar y de volver con capturas, ¿no?
Claro.
Entonces lo que pasó fue que este hombre descubrió una especie de Eldorado marítimo, pesquero, uh-huh, y acentúa un poco esa necesidad, ¿no?, que había tan grande de, bueno, pues de alimentarse, lógicamente, ¿no? Entonces, este Pere Manel, ellos dicen que esto sucedió antes de la guerra, ¿no? Lo cual tampoco es muy, quiere decir nada, ¿no? Antes de la guerra, pues ya veis, puede ser. Es un poco como poner la leyenda más allá del tiempo conocido.
Sí,
bueno,
sí,
sí. Sí, hay que situarla en algún
claro,
momento.
Claro, entonces, antes de la guerra, ¿no? Yo creo que sí que pudo ser a principios del siglo XX. Uh-huh. Pero bueno, este hombre, en concreto, el que lo contaba, pues decía que había un señor que se llamaba el Pere Manel, que se fue con su barco y no acababa de venir a tierra. ¿Y dónde estará? ¿Dónde estará? Lo buscaron, pasaron días y días y nada. Hasta que una mañana se presenta el Pere Manel, pero con pescado hasta los topes.
Toma
su
ya.
Barco estaba tan cargado que solo con un pececillo más se hubiera ido a pique, ¿no? Pues imaginaros, ¿no? Miles de capturas de toda especie, ¿no? Y extraordinario tamaño.
Él solo. Sin ayuda.
Él solo sin ayuda.
O sea que tardó tiempo, claro.
Sí, sí, confuso, confundido completamente, no supo dar cuenta ni de lo que le había pasado ni de dónde había estado, solo que le había rodeado una niebla densa, ¿no? Entonces esto es curioso, sobre todo por luego, es decir, pues una leyenda más, ¿no? Una leyenda o un hecho, ¿no? Eso nunca llegaremos a saberlo. Lo que pasa es que en la zona se ha asumido como una realidad, ¿no? Y la gente de la tertulia decía que por lo menos habían visto ya tres salidas a buscar esa plataforma mítica del Pere Manel, ¿eh? Es decir, la primera cuando trajeron una maquinilla mecánica para sondear el fondo, es el paisano este, que hoy haría reír, aunque entonces decían que era una revolución. Salieron, pero no encontraron nada. Después, cuando aparecieron estos aparatos electrónicos que automáticamente te marcan el fondo, marcharon en paralelo varios barcos y tampoco encontraron nada. Bueno, y un señor que desde Barcelona iba con un barco a la Argentina, pues cada vez que pasaba por aquí, miraba a ver si encontraba ese banco, esa plataforma llena de pescado.
Pero, ¿y nunca, pues, nunca pudo situarla?
Nunca encontraron nada. Y la gente de aquí decía, siempre se ha devanado los sesos preguntándose, ¿dónde pescó el Pere Manel que vino cargado? ¿Dónde?
Solo sucedió una vez, ¿no?
Sí, solo sucedió una vez. Pero es que hasta un buque oceanográfico, ¿sí? Que se llamaba García del Cid, y hay otro marinero, un buque muy moderno, encontró hace 3 o 4 años lo que dijeron los expertos que era un volcán sumergido. Fíjate qué curioso. Dice, y entonces aquí, decía él, por el pueblo, se defendió que esa era la plataforma del Pere Manel, ¿eh? Y decía este hombre, yo no lo creo porque eso está fuera de la zona pesquera, pero sí es verdad que encontraron una plataforma a 710 metros de profundidad.
Qué curioso,
porque ese barco, Iba sondeando por más de 1,000 metros.
Oye, pues puede ser, ¿no, Emilio?
700. Sí, puede ser.
¿Claro?
Y dice él, como nadie ha ido ahí a probarla, pues la leyenda continúa. Esto me gusta a mí como final de del hecho, porque porque las leyendas, lo bonito es que continúen, ¿no? Si de repente das, que es imposible, ¿no?, dar con su verdadero origen, pues parece como que ya se desdibujaría o se eliminaría.
Claro.
La leyenda continúa, y en todas estas tertulias y todos estos debates, ¿no?, que siempre hay en las zonas de costa con los marineros viejos hablando y tal, pues cosas como esta permanecen, como los naufragios, ¿no?, que también es un tema muy bonito, el que si queréis hablaremos en otra ocasión,
pues
también dan para mucho, ¿no? Este libro está basado en el medio rural, pero también en el marítimo. También hay muchas aventuras vividas en la costa.
Emilio, ¿y en Villanovela y el Trúas ha encontrado algo que recuerde a esta figura, a Pere Manel?
No lo he encontrado. Yo creo que merece, no lo sé seguro.
Un monumento, ¿no?
Pero hombre, merece una calle, un barco, sin duda, una estatua, o un busto, o algo. O por lo menos, yo siempre digo que un cortometraje o una película o una novela, es decir, toda nuestra tradición, la tradición de todos nuestros territorios, pues es tan rica,
sin duda,
que es que da para todo esto y más.
Si es que
no lo busquemos fuera, que lo tenemos aquí.
Que vas a tener que planificar una serie, Manolo, Emilio.
Sí, pues nada, yo aquí estoy abierto a que cualquier productor venga y apoye
y
este proyecto.
Oye, pues tenemos leyendas muy bonitas que pueden ser perfectamente tema de series de ficción.
Y desconocidas,
por eso, y serían muy exitosas, no hay que inventárselas, es que están ahí.
Claro.
Bueno, pues muchas de estas leyendas se reflejan en tu libro, al que volveremos sin duda alguna. Emilio, yo te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros, periodista y escritor, Emilio Gancedo. Gracias por estar en
un
la
placer,
noche de
como
COPE.
Siempre.
Y hasta
un
muy
placer.
Pronto.
Hasta la próxima, amigos.
Gracias,
chao.
Emilio.
Adiós.
Bueno, pues está claro que en toda España tenemos muchas leyendas y muchas veces estamos unidos por ellas, ¿eh, José?
Sí, sin ninguna duda. Y esto lo demuestra de que somos un país con una riqueza inmensa.
Sin
en
duda.
Este sentido.
La próxima semana volveremos, por supuesto, con 2 historias más. José?
Sin ninguna duda. Un abrazo y nos vemos la próxima semana.
Buen fin de semana. Adiós.
Un beso.